Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula con varios temas sobre la mesa que queremos compartir con todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con todo un gran equipo. De entrada podríamos adelantarle a ustedes que hay doble medalla para México, medalla de plata por cierto, en el Campeonato Mundial de Singapur 2025. Osmar Olvera y Juan Celaya han ganado en sincronizados, también en trampolín. Esto fue en trampolín, mientras que en las damas, Ale Estudillo y Gaby Agúndez también consiguen medalla de plata en sincronizados plataforma 10 metros. Una buena jornada, por supuesto, para la delegación mexicana ya en Singapur. Hablando del fútbol, debuta Pantera Zúñiga y qué manera de hacerlo con gol, justamente un gol que vale para el empate de el América. Hablaremos, por supuesto, de ese empate ante el Necaxa. Y hablando de debuts, lo de Keylor Navas, que debuta con Pumas, se nota la diferencia. No aceptan goles, consiguen dos, primera victoria del conjunto universitario, mientras que de las Chivas hay que decir una gran voltereta la que tuvo el equipo tapatío para conseguir su primera victoria. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 31 goles en esta jornada de la Liga Mexicana, 31 la anterior, pinta muy bien en materia de goles, así que ojalá que siga así la productividad en esta liga que todavía tiene muchos defectos, pero bueno, en la cancha sigue habiendo cosas.
Pues es lo que hay, mi querido Héctor, también.
No, pero la cancha más o menos responde bien, la oficina sí. Es donde está aquel asunto. Ya ahorita ya se les olvidó que tienen que poner en cada papeleta del partido la entrada. Ya tienen dos jornadas que no ponen la entrada.
Que no ponen las entradas, las la cantidad entradas de personas que asisten. Bueno, hablando del fútbol también, que
y de goles. Están bajas las entradas, ¿eh? Están bajas, sí. Y la liga como que no quiere que hagan comparaciones.
Uh-huh. Y el ángel del gol que consiguió otro más para ponerse de colíder de goleo. Golazo. Justo sí. Con Verterame. León Lecanda, ¿cómo estás?
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo, Héctor. Y solo para seguir con este tema de los goles, desde el clausura 2023, cuando se marcaron 84 en las primeras tres jornadas, no había un torneo tan productivo en estas primeras tres fechas, uh-huh, como este Apertura 2025 con 81 goles. Todavía está pendiente el Chivas Tigres.
Es cierto, es cierto.
Se están marcando 3.11 goles por partido porque son 81 anotaciones en 26 compromisos hasta el momento. Muy es buena. Positivo para que la gente,
claro,
regrese.
Porque no está yendo tanta gente.
Pero es un momento difícil también, ¿eh? Es las vacaciones de verano, el regreso a clases,
claro,
la inversión,
claro,
de las familias, mucha lluvia en el centro del país, ¿no? Por sí, las noches. Es un momento difícil, pero creo que el torneo ha arrancado muy
bien.
Esta fecha fue espectacular, la 3. Y lo de Sepúlveda, bueno, que no le traigan a Jovic. Que dejen,
claro,
a Ángel Sepúlveda ahí. Y de todas maneras tienes en la plantilla a Yorgos Giacomakis y a Gabriel El Toro Fernández. Y a Mateo Levy. Entonces, déale la oportunidad al Ángel del Gol, que
pero
siga
los,
como titular
indiscutible. Que anda desatado en este arranque del torneo.
Y si en algún momento se te lesiona o lo suspenden o le pasa algo, bueno, tienes un plan B.
Pero los comisionistas andan diciendo que sí pueden jugar juntos. Que lo traen justo porque sus características son para que jueguen juntos.
Buscando es acomodarlo.
Otra, no, buscando, claro, otra comisión. No,
claro,
no,
buscando acomodarlo en el, claro, plantel. Claro.
Por eso es los comisionistas.
Ah, claro, los comisionistas. Los comisionistas.
Sí, que no dan paso sin guarache, claro. Uh-huh. Hablando de goles también, lo de Verterame, ¿no? Ya decíamos, se convierte en colíder de goleo junto con Sepúlveda porque anotó 3 también, uh-huh, este fin de semana.
Gracias al Atlas, acláralo, ¿eh? Uh-huh. Gracias,
¿sí?,
al Atlas, sí, Verterame, sí, es colíder de goleo.
Sí,
gracias,
claro. También hay que decirlo tal cual, que también el Atlas recibió 3 goles, por cierto, del Ángel del Gol hace una semana. Bueno, lo de Toluca, que acaba perdiendo lo invicto ante el equipo de Tigres con feria de goles, hubo un total de 7 anotaciones en ese partido. Lo de Pachuca, que es el único equipo que va con paso perfecto, 3 partidos, 3 victorias, gran inicio del equipo de Jimmy Lozano. Y por cierto, mañana, hablando de fútbol mexicano, de equipos mexicanos, mañana arranca la Leagues Cup. Héctor, varios equipos como Toluca, sí, Mazatlán, sí, sí, Puebla, Pachuca, entre otros, que estarán arrancando el día de mañana. De esto y más platicaremos un poco más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula. Pausa y ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tuvimos una junta, ¿no?, en el club con toda la comisión de árbitros, que fue muy buena, muy esclarecedora, de más de una hora y treinta, donde vimos 60 lances. Entonces, só pido a la comisión de árbitros que cumpla lo que vimos, porque vimos 15 lances iguales al pisotón sobre Alan, y escuché de los dirigentes arbitrales de que a partir de ahora sería siempre roja lances como este. El lance de violento es muy claro, el empujón, el desequilibrio. Só pido que cumplan lo que nos hablaron. Cuando un entrenador hace algo mal, es expulso, paga multa. Cuando un jugador toma una roja, se queda fuera del siguiente partido. Los árbitros, cuando fallan, tienen que ser punidos también.
¿Te preocupas si solamente tengas 4 victorias en 17 partidos?
¿Te preocuparía 4 finales en 4 torneos con 3 títulos? Te contesté.
Ya, bueno, enojado,
pues ahí está Andrea Jardín. Justo
ya
por ahí quería empezar.
Calma, ya, Jardín.
Porque da la impresión de que pocas veces hablaba del arbitraje Andrea Jardín, y ahora las cosas, entendiendo que no están bien. De hecho, de ese dato hay otro. En los últimos 7 partidos una victoria, y estoy contando las 2 finales contra el Toluca, el partido por el boleto al Mundial de Clubes que también perdió. Es decir, una victoria en los últimos 7 partidos. Sí, es de preocupar, y es el arbitraje la razón, Héctor, de que el equipo América haya arrancado mal en el torneo.
Qué bueno que está aquí León, porque esto de la reunión de los árbitros, León, creo que fue tan secreto que no nos dimos cuenta nadie.
No. Pero no es tan atípico, Héctor, ¿eh? O sea, sí, la comisión de árbitros procura.
Pero dice como que no le cumplieron lo que le prometieron.
Ajá,
yo creo que es una interpretación. A mí lo que yo interpreto las palabras de André Jardine es: vino la comisión de árbitros al club
se van a
y nos dieron
de esta
una
manera.
Clase de una hora y media. Y nos dijeron: estas jugadas se van a señalar tarjeta roja, estas jugadas se van a señalar
penalti. Y dieron ejemplos.
Esto es lo que pueden hacer.
Sí, 60 jugadas.
Esto es lo que no pueden hacer. Les dieron ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, videos
y
a los jugadores. Y entonces hay una jugada en el siguiente partido y hay un jalón sobre Isaías Violante y no lo marcas como penalti ni usando la herramienta del VAR. Y hay una acción sobre Alan Cervantes y no muestras una plancha y no muestras
una muestra la roja.
Entonces, yo lo que pido a la comisión de árbitros, según lo que yo entiendo las palabras de Jardín, es cumplan lo que dijeron. Yo no creo que es otra cosa más que eso. Y es, para mí, hablando solo del partido de Necaxa, para mí es una queja válida.
Sí. Sí.
Ahora, le va a costar seguramente una multa. Seguramente.
Sí, porque ya se atrevió a decir lo que no había dicho nunca, que se había mantenido al margen.
Y que
ahora
son
entiendo.
Reuniones internas también, ¿no? O sea,
claro.
Esas, si la comisión de árbitros quisiera hacerlo público, pues hasta fotos sacarían, visitando no solo a la América, visitan a los 18 clubes.
Sí. Tendría que ser así, ¿no? De hecho, entendiendo.
Tendría que ser más transparente.
Claro, y yo creo que los 18 equipos, ¿no? Héctor, no solamente, es decir, no sé si otros equipos hayan tenido ya una experiencia similar, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, no sé, invitar a la comisión de árbitros para que les expliquen de qué se trata o cómo, cuál es el criterio, ¿no? Para marcar esas faltas.
Si no lo han hecho, después de esta exhibida tienen que hacerlo.
Exacto.
Porque hay un régimen de privilegio para el América,
exacto,
y a los demás.
Exacto.
No. Entonces, si no lo han hecho con los demás y con esta ventaneada, pues empiezan a hacer citas ya en los demás clubes porque tienen que visitar a los 18 por igual.
Además, aquí se puede prestar.
Aquí no hay más o menos. Son
a malas
iguales.
Interpretaciones, ¿no?
Se puede prestar a malas interpretaciones, sí.
Visitas
sé
a la América.
Sé que también andan haciendo cabildeo. Sé que se están reuniendo con medios también y que están yendo este asesor Elizondo. Está también Juan Manuel Herrero.
Horacio Elizondo, ¿no? Un gran
Horacio Elizondo,
en su momento.
Es claro. Asesor nuevo. Y también Pérez Durán. Esos son los tres que están visitando los medios para explicar todas estas modificaciones que va a haber en el arbitraje y cómo se van a conducir los árbitros en México. Lo que hace falta es que mejoren en el campo los árbitros, porque lo de Violante, todos coincidimos que es un penalti clarísimo. no se marca.
Y ni el VAR lo llamó al árbitro.
Que eso no es porque sea a favor o en contra de la América. Yo siempre he dicho que son malos parejos, son para todos. Pero en este caso sí creo que lo de la América fue muy claro. Y en este caso Jardine tiene todo el derecho del mundo de inconformarse y de enojarse. Y de decir todo lo que se dijo en esa reunión y que no se cumplió.
Y están enojados los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva también, ¿no? Ahora, también, pues, yo pregunté si habían ingresado una queja formal, no tuve respuesta y entiendo por fuentes que no, esta vez no, América no ingresó una queja formal, porque también ha sido recurrente. Ingreso una queja formal, casi de ningún equipo se revela esa información, ¿no? Pero cuando América lo hace, ¡pum!, incendia los medios de comunicación, las redes sociales, América quejándose del arbitraje, ¿no? Pero de poco sirve, Javier. De poco sirve, Héctor. O sea, porque lo haces público o se filtra a los medios y entonces la presión crece y de repente esa versión o ese discurso o esa idea colectiva de que América es favorecido siempre por los arbitrajes, en la práctica no es tan cierta. O sea, en la práctica, como dijo Héctor, para mí igual, los arbitrajes son malos para todos.
Parejos.
Pero a la América le ha tocado en las últimas fechas, desde la final con Toluca y otros partidos decisivos, las que son divididas han ido en contra de la América. Esto también es cierto.
Es cierto, ¿no? Es cierto. Hay que decirlo porque esta idea, esta leyenda negra de que a la América lo favorece el arbitraje, y yo estoy de acuerdo con ustedes, en los últimos partidos hay motivos para creer justamente lo contrario. Pero más allá del arbitraje, más allá de lo que no se marcó, este América, este plantel, León, Es más fuerte, es más débil, en todo caso, que el anterior. Las bajas, lo de Henry Martin, que también está en una situación complicada, las bajas que ha tenido el América este año, ¿implican que juegue de una manera diferente, que haya perdido hasta confianza el plantel?
Yo, y perdóname Héctor, yo veo un plantel mucho más corto e incompleto, con más huecos, que el del bicampeonato hace un año.
Hace un año, exacto.
O sea, ese equipo, y tenía poco que se había ido Jonathan Rodríguez, el cabecita. Se había ido medio
estaba
torneo.
Estaba Quiñones todavía.
Pero estaba Julián Quiñones, cierto. Estaba Brian Rodríguez, había tres tenía Chava Reyes. No, Chava Reyes, un extremo natural.
Que cumplió muy bien.
Y era un América más completo.
Ya había llegado Borja, estaba el Chicote.
Henry Martín estaba haciendo muchos goles. Y de repente, ese América no se refuerza de la misma manera cuando empieza a salir jugadores. No traer ya refuerzos de peso, de jerarquía.
Sí, claro.
Y otros de la plantilla han ido de más a menos. O sea, las lesiones, realmente es lo que le está pasando a Henry Martín, pero no es el mismo Henry hace un año, está claro. Y en otros casos dramáticos, como la caída de Víctor Dávila, que hoy yo te puedo decir que es hasta el cuarto o quinto de las opciones en ataque, pero América hoy no tiene cuatro extremos que tú digas indiscutibles, no, tiene dos. Y ahí llegó el chico Isaías Violante a pelear un poco la posición, pero ya no tiene tantas alternativas André Jardine, y es un equipo que se ha quedado sin poncho ofensivo, ¿no? Porque si veíamos al América de antes, un 3-1 hubiera podido ser un resultado en Aguascalientes, y quizá el tema de no le marcaron un penalti de Isaías Violante o lo que sea, pues no termina pesando tanto como cuando es un 1-1, ¿no? Y
pero
pierdes
también,
puntos.
También jugó con muchos suplentes, ¿eh? Por ejemplo, no estuvieron Lichnowsky, Cáceres, Jonathan Dos Santos, no estuvo tampoco Sendejas, no estuvo Brian, no estuvo Henry de inicio hablo, ¿no? Y no estuvo el Chiquito Sánchez. Entonces, siete jugadores de primer equipo que no están, afecta tarde o temprano. Le afectó al Toluca, le afectó al América. Los dos decidieron jugar con equipos alternativos y los dos llevaron el América, no tanto, pero el Toluca sí en el pecado de la penitencia, ¿no? Porque el Toluca pierde 3 puntos en casa, muy valiosos, y el América pierde 2 en Necaxa.
De visita.
Sí. Pero al final no pierde el partido, lo rescata algo, no el empate.
Por cierto, abro un paréntesis, si me lo permite, solamente para comentarles que en este momento Renata Zarazúa, la mexicana, acaba de conseguir victoria en el Abierto de Tenis de Montreal. Se mete a la siguiente ronda. Ha sido un buen año, sin duda, para Renata Zarazúa, que gana Katie Bowler 6-1-7-5. Así que avanza, pues, a una segunda ronda la mexicana. Bueno, del América también, en general, entiendo, es un equipo diferente, pero esto... ¿Tiene remedio, Héctor? ¿Tiene como para la llegada de Zúñiga, lo de Violante, aporta, a pesar de que, y estoy de acuerdo con lo que dice León, un plantel corto? ¿Tiene remedio este América?
No, pues debe tener, imagínate, el América no puede permitirse el lujo de, de bajar el estándar de rendimiento que tiene hasta ahora, porque hoy tiene más competencia para ser campeón.
Sí, es cierto.
No hay duda. O sea, ahorita el Toluca, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, ahora que volvió a mostrar el músculo Tigres también, son cinco equipos ahora los que van a pelear un título, ¿no? Entonces ya no es tan favorito el América.
Cierto.
Si hoy, inclusive, si hoy decimos quién es el favorito para campeón, está muy dividido.
Uh-huh. Seguro.
Algunos dirán Cruz Azul, algunos repetirá Toluca, algunos dirán América otra vez, algunos
pensarán por ahí que Rayados,
regios,
no sé,
otra vez, clubes. Sí.
Claro.
Entonces, hoy
bueno,
está
Pachuca
muy dividido.
Pachuca bien,
también,
¿no?
Que ha arrancado muy bien. Además, el Pachuca está muy fuerte, está armado. Cambió 10 jugadores por 9 refuerzos que llegaron, pero refuerzos como Carvalho, que uh-huh. viene de la selección portuguesa, uh-huh. que fue campeón de la Eurocopa. Y que es un futbolista que tiene una gran experiencia en Europa, además de que llegó el centro delantero Alemão también del Oviedo, uh-huh. que es un brasileño también muy poderoso, un 80, 88 kilos, muy fuerte de carrocería, y pues se reforzó muy, muy bien el Pachuca, muy bien.
Bueno, y en esta jornada 13, entendiendo que el Pachuca lleva 3 victorias en 3 partidos, ¿cuál de estos, León? ¿Quién ha dejado mejor sensación? ¿Cuál ha sido el mejor equipo de esta jornada? ¿Quién lo pones
con
sobresaliente?
Jornada, yo a Chivas, ¿no? Por la manera en la que se lleva la victoria. O sea, claro, me gustó mucho Cruz Azul en la goleada sobre León. Me gustó también muchísimo lo que hizo el equipo de Rayados, ¿no? En esta fecha. Uh-huh. Y por supuesto, yo me quedo en esto con Chivas porque finalmente veo la luz al fondo del túnel en el proyecto de Chivas, ¿no? Veo un liderazgo de Gabriel Milito, un
Cierto.
Equipo comprometido en el terreno de juego, unas Chivas que ya no doblan las manos, que vuelven a creer en un líder cuando los golpes han sido duros en el pasado por proyectos abandonados. Y hoy veo de verdad, ¿no?, a Chivas como, para mí, el mejor equipo de la jornada por la manera en la que primero iba 2-0, luego le dan la vuelta y termina ganando 4-3.
Sí, un buen partido sin duda. Tú, Héctor, bueno, ahora nos cuentas después de la pausa. Lo dejamos así, no se pierda lo que va a decir Héctor Huerta. Después de la pausa, seguimos aquí en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pues, mi querido Héctor Huerta, nos quedamos pendientes entonces de tu opinión.
Sí, hombre, porque faltaba el asunto de Chicharito que tenemos que tratarlo
sí,
también. Que
sí, no, sí, no sigue podemos... siendo tema. A querer o no, sigue siendo un tema, Héctor.
Fíjate que dicen que se lesionó en el entrenamiento del partido contra León antes de decidir jugar. Y que sigue estando en un problema ahorita de salud que le impide ir a la League Cup junto con Tapias, que también está lesionado, y los dejan aquí fuera de registro porque como se juega en 2 semanas se juegan los 3 partidos, entonces no tiene caso registrar a un jugador que pues a lo mejor no va a estar listo para estos partidos. Ahora, si no, algunos técnicos por la integración de grupo llevan aún a los lesionados,
uh-huh.
los llevan para que sigan dentro de la
claro.
concentración, dentro del grupo, y saben que son habitaciones que hay que usarlas porque el grupo es muy importante que esté bien concentrado.
Porque son casi 2 semanas de viaje.
El que lo saquen ahora
sí.
es una señal mala, me parece, para él y para su entorno, es una señal mala. Ahora, también en la parte de, yo hablé con su abuela la semana pasada que estuve en Guadalajara y estábamos muy preocupados por la... Lo digo auténticamente, estábamos muy preocupados uh-huh. por la salud de su mamá de Chicharito, que yo la conozco más que a él prácticamente no lo conozco, pero su mamá sí, a toda la familia de Tomás Balcázar,
uh-huh.
ella es hija de Tomás Balcázar, Silvia, y bueno, pues yo los conozco de toda la vida, ellos de hace 40 años, ¿no? Entonces, antes de que naciera Chicharito, antes de que estuviera en este mundo, yo lo conocí a la familia y platicamos la abuela y yo un ratito porque su hija estaba 2 meses hospitalizada, es más, todavía no la dan de alta. Hoy todavía no sale, pero ya está fuera de peligro. Pero llegó
bueno.
a peligrar, llegó a peligrar la vida de Silvia. Entonces, esa era una preocupación que seguramente también Javier es su mamá. Seguramente Javier también estaba preocupado
también le pegó,
por todo
claro.
lo que estaba pasando. Y también parte de la distracción de él, yo creo que el asunto de su mamá era una prioridad que saliera adelante. Se vio en muy mala situación, llegaron a intubarla y llegó a estar en terapia intensiva más de 1 mes. Entonces, ahorita estaba en terapia intermedia, ya estaba en cuarto hora, entonces está en un proceso de recuperación ya para salir. ese factor yo creo que de alguna manera sí, en este caso, ha incidido. Pero como ya tiene año, siete meses, con más y más y más y más y más casos, pues ya nadie le cree, ¿verdad?
Y es que además el aporte en la cancha ha sido nulo. Ha sido nulo. No sé si este valor intrínseco de tener un jugador mediático que pueda vender muchas playeras sigue siendo lo suficientemente importante, o si siga vendiendo tal cantidad de playeras, justo, porque realmente no se explica. Y además, lo que decíamos, León, perdón que te interrumpa en el corte, no sé si esta cantidad de lesiones habla de una mala preparación física, de una falta de compromiso con tu preparación.
Sí, ¿no? Más allá de que le pueda meter mucho al gimnasio, porque es un cuerpo distinto el de este Chicharito del de hace 10 años o 7 años en Europa, la realidad es que hoy no está enfocado en el fútbol. O sea, lo último que le importa es el rectángulo y es la pelota. Sí. Y eso está clarísimo, ¿no? Entonces, hoy le resta mucho más a Chivas de lo que le aporta.
Claro.
Sí, o sea, el boom de las camisetas y que vendieron esa edición limitada en 5,000 pesos y la gente hizo fila y se agotaron en menos de una hora, fue cuando Javier regresó hace un año y medio. Pero después de 18 meses con 2 goles y más de 10 lesiones, porque podemos ir en la temporalidad contándolas una tras otra y son musculares prácticamente todas. ¿Sí? O sea, no son producto de un choque o de un esguince de una rodilla. No, son musculares. Entonces, ahí te habla de que más allá de que se pueda estar mucho más musculoso que el Javier, que fue un gran delantero en su momento, te habla de varios factores, ¿no? La alimentación, la recuperación, el descanso, la disciplina y la concentración en tu deporte. Yo hoy, honestamente, de hace mucho tiempo no lo veo en Chicharito, y 2 goles en 18 meses es dilapidante. O sea, no hay un dato más contundente que ese.
Claro. Claro,
sí,
claro.
Él tiene que pensar ahorita que está en el final de su carrera, tiene que pensar cómo
ha manchado su legado, Héctor.
¿Cómo va a dejar el legado de Chicharito?
Pero no era una leyenda. ¿Cómo él se autodenominó?
No.
¿La
yo
leyenda?
Creo que no,
No.
Goleador es el máximo goleador
de la selección. Sí, claro. Sí. Hasta
mira,
ahora.
Oribe Peralta ganó medalla de oro olímpica, ¿no? Y fue el jugador más importante y jugó mundiales y todo. Y terminó los últimos 2 años de manera lastimosa su carrera en Chivas.
Chivas, sí.
Ir a causar penas.
Triste.
Igual,
eso, tú no puedes hacer con tu carrera, no ser un buen administrador de tu carrera y decir, este es el momento. Toni Kroos, les pone el ejemplo a todo el mundo.
Claro.
Vete en el momento más alto de tu carrera, para que todo el mundo te recuerde como el gran jugador de todos los tiempos. Hoy a Chicharito, ¿cómo lo va a recordar la gente? Esta generación, estos chavos que lo fueron a ver ahora, que no lo conocían.
Y muchas aficionadas, mujeres,
claro,
¿cómo lo van a recordar?
Claro.
Sí, también.
¿No? O sea, yo te tenía de ídolo y después te escucho los mensajes que transmites públicamente, pues se te cae un ídolo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, parecería que cada vez que hablamos de Chicharito no es justamente por las razones buenas. Bueno, hablando de Chivas, ¿qué les parece que establecemos comunicación con Diego Ibé, que nos tiene la actualidad del conjunto tapatío? Diego, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Las Chivas Rayadas del Guadalajara dejaron un territorio tapatío para debutar en la Leagues Cup luego de la remontada ante el Atlético de San Luis. Gabriel Milito convocó a 30 futbolistas para debutar en este torneo internacional y dentro de las novedades, Javier "El Chicharito" Hernández no realizó el viaje. Prefirieron darle que continuara aquí su etapa de rehabilitación, que concluyera su recuperación y de esta manera pues estar listo en la reanudación de Liga MX, mientras que el canterano Leonardo Sepúlveda también se queda en Guadalajara para llevar a cabo su rehabilitación. La novedad en la convocatoria es Miki Tapias, este futbolista que realizó la pretemporada en todos los partidos amistosos en calidad de titular, hombre de confianza de Gabriel Milito y por lo que podría debutar en la Leagues Cup. El rebaño estará entrenando por la tarde, ya que fueron citados en la mañana para partir a Estados Unidos y debutar el próximo jueves ante Nueva York, posteriormente enfrentar a Charlotte y cerrar con Cincinnati. Desde la Perla Tapatía, Diego Ibé, ESPN.
Bueno, pues ya gracias a Diego por su reporte. Y bueno, más temprano, al inicio de este espacio, hablábamos también un poco de Cruz Azul, así de pasadita, pero ¿qué les parece que ahora nos metemos de lleno para hablar de la Máquina, que también ha logrado un buen resultado y además de la mano de Ángel Sepúlveda, el ángel del gol que mantiene esta cuota de goleo muy importante para él y para el equipo? César Caballero, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Cuéntanos de la actualidad del equipo de Cruz Azul. ¿Cómo estás?
Hola, Javo, ¿cómo estás? También un placer saludarlos. El conjunto de Cruz Azul hoy trabajó por la mañana en la Noria de cara a lo que será su participación en la edición 2025 de la Leagues Cup. Por supuesto, con un ánimo renovado, se libera un poco de presión en este proyecto de Nicolás Larcamón después de obtener su primera victoria en el certamen y de superar por 4-1 al conjunto de León con una muy destacada participación de Ángel Sepúlveda, como ustedes lo han mencionado. ¿Cuál es la buena noticia del día en Cruz Azul? Que Mateus Bogus ha dejado tras sus problemas físicos que no le permitieron estar en el duelo ante los Esmeraldas el fin de semana pasado. Se espera que el volante polaco realice el viaje a los Estados Unidos con el resto de sus compañeros para afrontar esta primera fase de la Leagues Cup, donde entre otros va a enfrentar al Seattle Sounders y también a Los Ángeles Galaxy. Así que parece que el proyecto del Arcamón va tomando rumbo. Se vio una muy buena cara de Cruz Azul en el segundo tiempo ante el conjunto de León y por supuesto de ahí tratarán de edificar de la mano del Arcamón, pero al menos el ánimo el día de hoy es muy bueno y se reforzó con el regreso de Mateus Bogus.
Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, César, los comisionistas de Cruz Azul, que también son expertos en filtraciones, dicen ahora que Jovic puede jugar perfectamente con el cuate Sepúlveda, que son complementarios los estilos de los dos, y que, porque ya como está metiendo goles Sepúlveda, dicen, pues, ¿para qué traen a Jovic? Ya no le están rogando, ¿no? Pero, pues, como también ahí hay una buena comisión cuando venga, pues, les conviene traerlo, ¿no? ¿Tú qué sabes de lo de Jovic, lo último que sepas?
¿Qué onda, Torín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo último que te puedo decir de lo que ocurrió este fin de semana es que no hubo ningún tipo de avance en la contratación de Luka Jovic. La fuente al interior de la máquina me dice, no está descartada, todavía no está tirada, pero sí ya la ven muy complicada de que se pueda dar por todo esto que ha sucedido durante las últimas semanas. A ver, me parece que la directiva de Cruz Azul tiene mucho que ver en que no se ha podido cerrar esta contratación. Hubo un momento en que realmente estaba muy caliente cuando se llega al preacuerdo con Jovic. No hicieron que viajara a México, no han podido sacarse de encima a Yakumakis, al Toro Fernández lo tienen en la sub-21, pero con el paso de los días, con el paso de las semanas, esta negociación se ha venido enfriando y me parece también que es mucho responsabilidad del trabajo de la directiva de Cruz Azul, que así como le alabamos las buenas contrataciones que ha tenido, me parece que si no se termina de concretar lo de Jovic, será en gran parte por culpa de la directiva de la máquina encabezada por Iván Alonso. Al día de hoy todavía tienen la esperanza de poder cerrarlo, no está descartada, pero sí admiten que se ha complicado mucho, y más porque hay otros equipos que también ya comenzaron a meter las manos. Uno de ellos es el Real Oviedo, que incluso su presidente, Martín Peláez, públicamente aceptó que le va a entrar a la guerra para tratar de llevarse a Luka Jovic. En semanas anteriores, o en la semana pasada, recibió Jovic también una oferta del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Esa no la quiso tomar, a pesar de que en lo económico era todavía más importante que la de Cruz Azul, ponderó el tema deportivo, así que la contratación no está tan sencilla como parecía hace algunas semanas, que parecía un camino limpio, un camino recto hacia adelante para amarrar a Luka Jovic. Hoy la situación se ha complicado, aunque Cruz Azul tiene todavía ahí su velita prendida de poder traerlo como refuerzo.
Brevemente, César, porque nos queda un minuto, preguntarte si no es Luka Jovic, ¿hay alguna otra alternativa, hay algún otro refuerzo pendiente? O si no es Jovic, ¿ya cierran contrataciones este torneo?
Mira, Javo, Larcamón lo ha dicho públicamente, se va a buscar otro delantero sí o sí, porque se necesita tratar de reforzar esa zona del ataque. En estos momentos solo han llevado a la convocatoria a Sepúlveda y detrás de él a Mateo Levy. La opción uno es buscar a alguien de afuera, en dado caso de que esto no camine, porque también el tiempo corre, no descarten la posibilidad de que el Toro Fernández o Yorgos Yakumakis pueda terminar reincorporándose al primer equipo y que terminen redondeando la plantilla de esta manera con lo que ya tienen dentro de casa.
Pues esta historia continuará, entonces no se cierra todavía ese capítulo, vamos a ver en qué termina esta semana. Por lo pronto, César, un abrazo, muchas gracias por tu reporte.
Saludos, excelente tarde para los tres.
Gracias, César Caballero, hablando de la actualidad del equipo de Cruz Azul, que bueno, a ver, acaba de arrancar apenas el torneo, estamos en la jornada número 3, como ya adelantaba César, también se viene esta semana la jornada 1 de la Leagues Cup, que por cierto tendrá un formato diferente, no igual al que hubo en el 2023 ni 2024. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más, esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, de otro equipo que tenemos que hablar, porque además tuvo un buen repunte después de dos tropiezos y después de que tristemente, luego con pena y con el, sin el no afán de cargarle las tintas al joven portero Rodrigo Parr, se dejó de hablar ya de él. El tema durante toda la semana fue justamente de Keylor Navas, porque además llegó finalmente su transfer a tiempo, pudo jugar este fin de semana y el equipo de Pumas, con la llegada de este refuerzo, que además aportó mucha tranquilidad, acaba consiguiendo una victoria de 2-0. Eso sí, ante el peor equipo del torneo, como es Querétaro, que 3 partidos y 3 derrotas. Tenemos ya en la línea a Adriana Maldonado para que nos cuente también de la actualidad del conjunto del Pedregal. Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal el debut de Keylor Navas? ¿Qué sensación dejó este triunfo?
¿Qué tal? Fuerte abrazo. A ver, debut y con el gafete de capitán de Universidad
Además,
Nacional. Era un dato que sí no esperábamos, fue una decisión que se tomó internamente y que en el vestidor determinaron que había que respetar la jerarquía de un arquero de la talla de Keylor Navas. A ver, las sensaciones que dejó ese triunfo, evidentemente ya fue un poco de mayor tranquilidad después del arranque que habían tenido en la apertura 2025, fue un respiro también para el grupo de Universidad Nacional en sumar ya sus primeras unidades en esta temporada, y bueno, tener esa victoria previa a lo que viene esta semana, porque bueno, van a arrancar su participación en la League Cup. En estos momentos ya el equipo va viajando rumbo a Orlando en un vuelo privado, y estarán aterrizando esta misma noche, porque el próximo miércoles arrancan la fase de grupos contra Orlando City, después se enfrentarán al Atlanta United y cerrarán esta fase de grupos ante el Inter de Miami. La buena noticia es que ya dentro de esta convocatoria de viaje está el jugador galés Aaron Ramsey, quien podría tener sus primeros minutos como jugador de Pumas precisamente en este torneo internacional. Y ojo, porque todavía la directiva está trabajando en la última incorporación, así es que esperemos tener más información sobre la última alta del equipo en los próximos días, pero sí o sí quieren reforzar su delantera.
Adri, buenas tardes, León Lecanda por acá. Causó mucho revuelo hace poco más de una hora un tuit de Pumas que fue borrado posteriormente por el club, en donde atrás de Adalberto Carrasquilla, el Coco, aparece un jugador con una casaca, y bueno, la gente empezó a decir es que es Marino Inestrosa, y así empezó el rumor, pero tú ya sabes exactamente si es o no es. ¿Qué fue lo que pasó, Adri?
¿Cómo estás, querido León? Sí, la verdad es que con este tema de las redes sociales de repente empiezan a llegar muchas menciones y digo, ¿qué está pasando? Pero sí, es un jugador de nombre Norberto Jesús Jiménez Pérez, un delantero colombiano del 2005 que se ha registrado en el equipo de la categoría sub-21. Apenas va a quedar ese registro y bueno, me dicen, no esperábamos que causara tanto revuelo, no queremos causar mayor especulación, pero bueno, ese es el dato, es un jugador al cual lo invitaron hoy a entrenar con el primer equipo nada más para hacer un poco de trabajo de interescuadras. Suben la foto, de fondo se alcanza a ver, porque en el primer plano de la foto está Alberto El Coco Carrasquilla, se alcanza a ver a José Caicedo, también a Rubén Duarte, pero por ahí, ¿no?, se asoma con una casaca verde Norberto Jiménez, y bueno, toda esta situación que ya causó, pero les podemos aclarar, no es refuerzo del primer equipo, es un jugador colombiano delantero, pero que será registrado con la categoría sub-21.
Sí, y ahí también, no sé si Leo Suárez, o qué ha pasado con el argentino, Adri.
Leo Suárez sigue y seguirá entrenando en la cantera 2 de los Pumas, él será registrado también esta misma semana con la categoría sub-21, hoy incluso yo estuve presente ahí en la cantera, lo pude ver muy temprano. A él se le notificó de un día para otro que no entraba en planes, de hecho recordarán que hace varias semanas ni siquiera viajó al trabajo que hizo el equipo de pretemporada Playa del Carmen. Bueno, él está consciente en que si sale de la institución, Pumas tiene que rescindirle un contrato y es bastante el dinero que le tendrían que pagar al jugador argentino, así es que se tomó la decisión de mejor bajar su registro del primer equipo y va a quedar registrado con la categoría sub-21.
que ahí, bueno, es importante porque esta es una regla nueva, ¿no? Cuando cambia la categoría sub-23 a sub-21 a partir de esta temporada futbolística 2025-2026, se creó este cupo de un par de plazas de jugador no formado en México en la categoría sub-21.
Ah, claro, claro, claro.
Y entonces la están utilizando varios equipos. Por ejemplo, el proyecto en América fue traer a un defensa, Hugo Buila, español, nació en Zaragoza, de 20 años, y un volante brasileño, Ícaro da Conceição. Y así los equipos están usando, o bien para registrar jugadores de primer equipo que no entran en planes, caso Gabriel Toro Fernández en Cruz Azul, o Leo Suárez en Pumas, o bien para traer proyectos de impulsar internacionales que en algún momento pudieran subir al primer equipo, como puede ser este joven colombiano, ¿verdad, Adri? Que ha llegado a Pumas.
Correcto, esa es la intención que por ahora tienen con Norberto Jiménez, y como bien lo apuntas, amigos, son dos plazas de jugador no formado en México que se pueden registrar ahora con esta categoría, y en el caso específico de Pumas, un lugar será para Leo Suárez y el otro para este chico colombiano, Norberto Jiménez.
¿No va a ser para Piero Quispe si llega un centro delantero, Adri?
No, Piero Quispe, la verdad, o se queda en el primer equipo o se va, literal, no hay de otra. He consultado con su entorno, he consultado también con la directiva y me dicen, si ya traemos a un atacante del fútbol internacional, el sacrificado sí o sí será Piero Quispe, e incluso ya comenzaron a compartirles información al peruano. Ya él y su entorno se mantienen a la espera de lo que pueda pasar en este mercado de fichajes.
Adri, permíteme, tú que estuviste en el duelo, en el debut de Keylor Navas y que le has dado un seguimiento muy completo a la llegada de Keylor, permíteme regresar a este tema. ¿Qué tanto cambió en términos de confianza el equipo? La actitud de un equipo que había arrancado mal y que había tenido tropiezos, sobre todo en el cuadro bajo. Al tener ahora un jugador de este calibre, la mejor contratación, la contratación bomba del torneo, que es el equipo de Pumas, y no solamente eso, sino el aporte que tiene haberle dado el membrete de capitán, como bien lo decías, ¿qué tanto tú percibes a este equipo universitario que ha ganado en confianza?
A ver, yo percibí a un grupo, e incluso charlé con algunos jugadores que me dicen, estamos motivados, estamos ilusionados, no es que no nos diera seguridad en el arco Rodrigo Parra, al contrario, somos un grupo y tenemos que arroparlo, es un arquero todavía juvenil, pero claro, llega un portero de jerarquía, llega un portero de nombre, llega un portero tres veces ganador de Champions League, que aparte en el vestidor comparte palabras de aquí no va a haber ninguna estrella, la estrella tiene que ser el equipo. Entonces, todo eso motivó a un grupo de jugadores a, pues a lo mejor, mostrar un poquito más de su mejor versión futbolística. Yo creo que este equipo, tal vez lo mencionaban, el rival, si bien fue Querétaro, fue en una plaza donde pues tal vez es un poco más accesible de sacar puntos, no digo que no sea complicada, pero por el momento y el presente que estaban teniendo Querétaro y Pumas deportivamente hablando, pues esperaba que podían conseguir esa victoria. Ahora la gran prueba va a ser en League Cup, porque van a enfrentar a un Inter Miami, contra un Suárez, contra un Leo Messi, contra viejos conocidos de Keylor Navas. Cuando regresen y se enfrenten inmediatamente a Toluca, que es el vigente campeón del fútbol mexicano, al América, Cruz Azul, ahí en verdad vamos a ver pues de qué está hecho este Pumas ya armado, ¿no? Porque de a poco estamos viendo las incorporaciones, pero al 100%, por ejemplo, no está Pedro Vite, va apenas a debutar Aaron Ramsey. Entonces hay que ver primero este proceso. Yo creo que sigue la reestructura de un equipo, pero lo que sí te puedo decir es que la incorporación de Keylor Navas los motivó en el aspecto anímico, porque están ahora compartiendo cancha con un tres veces ganador de Champions League.
Sin duda, sin duda. Adri Maldonado, muchas gracias por tu reporte, como siempre, muy completo. Muchas gracias.
Gracias, excelente tarde para todos.
Gracias, Adriana Maldonado. Bueno, Pumas entonces ya va a empezar también su torneo Leagues Cup. Sí. Y no solamente ellos, también está, por supuesto, está Mazatlán, está Toluca, Tigres va también, tener Pachuca, Puebla, todos ellos.
Todos los equipos de Liga MX y los de la MLS. A ver, lo interesante aquí para Pumas es que le urgía un buen resultado también a Efraín Juárez, ¿no? Porque el torneo pasado llega, ya ha empezado, pero no le alcanzó a Pumas para
empezar
la liguilla, solo hasta el play-in. Y este inicio de certamen, sí, se arropó al joven Rodrigo Parra, pero estaba muy verde. La directiva se había quedado realmente mal en términos de la situación de la portería, ¿no? Dándole al joven de 17 años que todavía no estaba listo esa responsabilidad. Y Pumas, antes de la victoria en Querétaro, era sotanero general y la peor defensa con 6 goles en contra. Entonces, le urgía a Pumas que llegara Keylor Navas, que ganara un partido, así fuera contra el peor equipo del fútbol mexicano, y que dejara la portería en cero. Entonces, como dicen, ¿no? Las 3Gs, aunque no goleó, pero ganó y gustó, ¿no? Eso es bueno para Pumas antes de empezar esta liga.
Claro, claro.
Hay un dato interesante para los que están dejando jugadores ahí en la sub-21, ¿no? Como el Toro Fernández o Leo Suárez, o si entra Piero Quispe ahí en la ecuación de cambiarlo a otro equipo. Fíjate que las plazas de extranjeros, 8 de los 18 equipos de México, ¿mm?, todavía tienen lugar. El América tiene 8 extranjeros.
Pero está ya Jairo Dilrosun.
Sí, pero está, pero
lo tiene que rescindir para poder ocupar
ese plazo. Ese es otro de los que puede cambiar de equipo.
Sí, tiene que cambiar, ya no lo puede registrar en la sub-21.
Grupo de los, incluso Andrada, el portero de Monterrey, pues sí, también ahí está en la baraja.
Sí, todavía.
El León tiene otra plaza libre, el Puebla tiene 3 plazas libres, el Querétaro tiene 4 plazas libres.
Sí. Ya deberían de empezar a invertir.
El San Luis tiene 2 plazas libres, el Tigres 1, Tijuana 2 y Toluca 1. O sea, todavía hay plazas libres para los extranjeros que andan por ahí.
Que todavía no encuentran
en México, sí.
Un lugar. Bueno, decíamos de la Leagues Cup que ya arranca el día de mañana. Varios equipos mexicanos empiezan el día de mañana. Y bueno, el América es un equipo que tiene una cuota pendiente, tiene una asignatura pendiente después de que en 2 torneos anteriores no les ha alcanzado. De ello habló Luis Ángel Malagón. ¿Qué les parece que escuchamos justamente al portero de las Águilas del América?
Se puede decir que entramos en, no sé si llamarlo bache, pero en un momento complicado, pero créeme que tenemos gente muy capaz. La doctora Claudia Rivas creo que es de las mejores doctoras que hay en México, y sobre todo yo siempre he dicho que el seguir creyendo en la idea de André, que yo menciono, el día que se deje de creer en la cabeza principal, ese día yo creo que el proyecto se va a la basura. Entonces hoy día tal vez sabemos varios que no pasamos nuestro mejor momento, pero sé que en base al trabajo, a lo que más quiere uno y sobre todo a lo que representa América, se va a sacar adelante. Y como mencionas, Leagues Cup es un torneo que sobre todo a mí me lo traigo atravesado, y esperemos este sea el bueno, y hay que trabajar para poder darle vuelta y volver a tener a América donde merece estar.
Pues ahí está lo que dice Malagón. Ciertamente el día de mañana, decíamos, habrá partidos como el de Toluca enfrentando a Columbus Crew, Montreal que va contra León, el equipo de New York contra Puebla, Tigres contra el Dynamo de Houston, Los Ángeles Fútbol Club contra Mazatlán, en fin, son de los partidos que hay para esta jornada de martes arrancando la League Cup. Después de lo que pasó, Héctor, a ver, en el juego de estrellas, que tampoco puede decir, no es necesariamente un rasero, un parámetro para ver cómo están las dos ligas, pero este tipo de torneos sigue sirviendo para algo, y además con un nuevo formato diferente al de los años anteriores.
Yo lo que veo de bueno en este cambio de formato que hicieron de Leagues Cup es que te vas 2 semanas a Estados Unidos como si fuera una fecha FIFA.
Ajá.
O sea, la gente deja de ver una semana y la siguiente semana ya al fin, sábado y domingo, ya hay partidos de la Liga MX. Entonces eso es, me parece que es bueno, porque ayuda a que no se haga este vacío tan largo,
sí,
que
de
se
un
daba
mes,
entre
sí,
la fecha 3 y la 4, un mes de distancia,
sí,
y
sí,
luego
sí,
empezaban a acomodar partidos ahí de emergencia entre los equipos que eliminaban,
con los que eliminaban, sí, Cop,
exacto,
eran parches mal puestos, ¿no? Entonces eso entorpece una liga seria, no puede ser la bananera que es esta de aquí de México, ¿no? Entonces ahí yo creo que
pero
eso
también
es bueno.
Interrumpe la MLS, todo, o sea, los dos, ¿no?
Sí, los dos,
por claro, la dolariza.
Y luego la MLS peor, porque ahora solo calificaron 18 equipos.
Sí. No están los 30.
Hay 11 que quedaron sin hacer nada ahorita, que tendrían que jugar entre ellos, sí, si es que el calendario les favorece, si no, no juegan. Entonces,
sí, es el dinero encima de lo deportivo.
Hay partidos,
en ambas ligas.
Hay partidos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes descansan todos, luego martes, miércoles, jueves, viernes y creo que sábado también. Entonces es mucho ajetreo, pero bueno, pues así lo decidieron.
Y los que clasifiquen, vamos a hablar de los de Liga MX, son 4, van a regresar todos a México, van a reanudar el torneo y a partir del 19 de agosto van a tener que regresar para jugar la instancia de cuartos
ya
de final.
Ya los que califican nada más.
Los que clasifican nada más,
claro,
los 4
claro,
que clasifiquen.
Pero ya van a jugar a mediados de semana.
Sí, pero del 19 de agosto en adelante. Entonces otra vez dobles jornadas, más desgaste para los jugadores.
Ya no son todos los equipos.
Ya no son todos los equipos, solo los cuatro que avanzan.
Ahora, no es viable en partidos que se jueguen en México esta liga, no porque no haya estadios, no porque no haya voluntad.
Por dinero.
Sino porque no hay dinero, ¿no? Eso es, eso
la dolariza, la dolariza.
Porque sigo escuchando todavía, a pesar de que este es el tercer torneo consecutivo en que se hace, que es poco equitativo que los equipos de la MLS jueguen en su casa y los equipos de la Liga MX jueguen siempre como visitante. Pues sí, así es esto, pero también no te vas a poder, no te quejas por la cantidad de dinero que entra, ¿no?
Ah, también no sé cómo haya sido ahora el precio de que pusieron los equipos mexicanos. Seguramente hubo alguna mejoría, porque en los torneos anteriores no ha habido una gran derrama económica para los equipos, ¿eh? No ha habido.
Además, ¿no? Claro.
Grandes premios. No, no tengo idea ahorita de los premios que son, León.
Sí, ¿sabes? Lo buscamos enseguida, pero justo decían los equipos mexicanos que no era tan buen negocio.
No, era tan buen negocio.
Que era mejor regresar a la Copa Libertadores, claro. Te pagaban más dinero en Sudamérica, ¿no?
Ellos.
O jugar sus propios amistosos, ¿no?
Porque cuando tú juegas tu propio amistoso, le pones tu precio a la tarifa, ¿no? Por ejemplo, el América, pues obviamente va a cobrar más que el Mazatlán, ¿no? Si juega un partido.
Mira, aquí está el dato. El campeón de 1.3 a 2 millones de dólares.
Muy poco.
No sé en qué consiste la variable, pero es muy poco.
Pero cada partido, ¿cuánto?
Sí, el subcampeón, $1,000,000. Tercer lugar, $500,000. Y vamos a ver si encontramos el dato de cuánto por partido, ¿no?
Creo que
pero si el tercer lugar se lleva $500,000, pues el por partido debe ser muy poco.
Lo atractivo de esto deportivamente, creo que los primeros tres, León, sácame del error ahorita, los primeros tres califican directos a la Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año.
Ok, claro, claro.
Entonces, eso es real. La CONCACAF Champions Cup, tres lugares directos.
Ese es un premio.
Eso es claro.
Los ganadores.
Muy bueno. Muy bueno.
Sí, el primero, segundo y el tercero.
Por eso creo que el Pachuca va con todo a tratar de ser campeón, segundo o tercer lugar, porque para Pachuca es la única vía de acceder a la CONCACAF Liga de Campeones y después de ahí al Mundial.
Claro.
Porque ahorita, gracias a que Almada ya andaba con la cabeza en otro lado, el Pachuca no está entre los campeones y subcampeones de los últimos dos
años. Cierto, cierto, cierto.
Y mira, a ver, entre 50 y 100 mil dólares por jugar la fase de grupos es muy poco.
Muy poco.
O sea, en los partidos amistosos se organizan muy en pretemporada y los equipos
y se gana más,
ganan más dinero.
Pero sí, por supuesto. Sí. Bueno, para hablar también de lo que ocurrió este fin de semana, de la final de la Eurocopa Femenina, ¿qué les parece que establecemos comunicación con Julia Hetley y con Desiree Monsiváis para que nos den su punto de vista de lo que pasó este mismo domingo con la victoria en tanda de penales, eso sí, de Inglaterra sobre la selección de España? Desiree, Julia, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Adelante con su información.
El saludo, Javo, y a todos en Radio Fórmula. Estamos en la cancha del St. Jacob Park. Están recogiendo, aspirando el confeti en este momento que usaron las jugadoras inglesas como celebración después de haber defendido el título que consiguieron en el 2022. Bicampeonas, algo que solo tenía la selección alemana, que es la que tiene mayor dominio con 8 títulos de la Eurocopa. Inglaterra lo hace, una Inglaterra que no llegaba como favorita a esta final, que a muchos no convencía, jugadoras puntuales muy criticadas por la prensa de su país. Llegan a la final, no favoritas ante España, y lo vuelven a hacer con la misma fórmula, a partir de la banca, a partir de la resiliencia, a partir de una Sarina Wiegman que conoce perfectamente a sus jugadoras, que conoce perfectamente cómo responder. Lo hace otra vez en este partido, estando abajo en el marcador, e Inglaterra es bicampeona de Europa.
Y una España que sí partía como favorita, porque durante la fase de grupos y el torneo de muere o gana, creo que era muy contundente a la hora de tener esa posesión y ese volumen de juego con muchos pases, más allá de 400 pases y precisión del 90%. Llegaba contundente, llevaba con la goleadora que llevaba 4 goles en el torneo, las asistencias también que era Putellas, y bueno, simplemente se topa con una selección de Inglaterra con hambre. Y se combinan esas dos cosas para que en la final sea algo grandioso para el aficionado, pero para las estadísticas, y hay gente que va a criticar a Inglaterra porque no concreta, pero no llega. Y también España que llega y toca, pero no las mete. Al final creo que es interesante y por eso nos regalaron
Julia,
los penales.
Deciré muchas gracias. Esto fue todo en ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias. Buenas tardes. Pásala bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.